Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Tras los gastos y excesos propios de Navidad, enero es un mes complejo para la economía familiar de muchos hogares. La afrontamos cada año, pero no por repetitiva, se nos hace menos cuesta. En enero toca apretarse el cinturón y afrontar el reto de mantener el equilibrio financiero para que no se nos tuerza ya de entrada 2025. Lidiamos con la famosa cuesta de enero. ¿Cómo hay que hacerlo? Es justo lo que queremos abordar esta tarde en este espacio de educación financiera de la mano de Tomás Gómez, doctor en economía y docente del grado de ADE de la Universidad Internacional de Valencia. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, nuevo año, pero mismos gastos, pero quizás con ese colchón algo más encogido. Después de las cenas, de los regalos navideños, el periodo de Navidad ha impactado en el presupuesto, como decimos, de muchas personas, de muchas familias. ¿Cómo hacer para reequilibrar nuestras finanzas? Porque además la inflación, esas subidas de precios de los últimos años, que se sigue notando mucho en productos concretos, por ejemplo, en alimentación, suponen un reto añadido, ¿no?
Sí, supone un reto añadido y luego pues hay que recordar que llevamos una década pues complicada, ¿no? Desde que terminamos la crisis aquella del año 8, hace ya 10 años, y luego pues vino la crisis COVID, y luego vino la crisis con la guerra de Ucrania, y luego vino, es decir, hemos tenido una década bastante complicada, ¿no? Y cuando llueve sobre mojado pues suele hacerse un barrizal. La cuesta de enero ya se ha convertido en un clásico desde nuestros abuelos. Yo recuerdo a mi abuelo cuando hablaba ya de la cuesta de enero, ¿no? Y tiene sentido por dos razones. Primero, por lo que usted decía, diciembre es un mes en el que se aumenta el gasto considerablemente con las fiestas navideñas. Y luego en enero suelen ocurrir dos cosas. Una, hay ajustes en los precios en muchos productos que afectan a la cesta de la compra. Y también la sensación psicológica del consumidor, después de haber tenido un desembolso importante en el mes de diciembre, bueno, pues empiezan a saltarle determinadas alertas de carácter muchas veces más psicológico que de otro tipo. Ahora nos enfrentamos a un mes de enero del año 25 especial. Especial porque hay algunos, aunque es verdad que la inflación en principio está básicamente controlada, no estamos como en los niveles que hemos vivido en los dos años anteriores, ni mucho menos. Estamos en un momento mucho más estable y tampoco hay unas perspectivas, según los principales institutos de investigación o Funcas o Banco de España, no parece que haya un riesgo de reversión en esta tendencia, pero sí nos encontramos con algunos problemas puntuales. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con los alimentos, porque los alimentos, la previsión es que crezcan con al mismo nivel que el resto de los precios de la cesta de la compra, no como aquellos crecimientos que hemos visto en el pasado, pero hay que ver el impacto que tiene efectivamente aquella reducción del IVA que se había puesto como una medida temporal, como una medida transitoria para favorecer el consumo de las cuestiones básicas elementales de subsistencia de los seres humanos. Bueno, pues ahora esta reducción se elimina y vamos a ver qué efecto es el que tiene. La vivienda sigue siendo la mayor preocupación. Una preocupación tanto en los alquileres, aunque hay una previsión para el año 25 que el crecimiento va a ser menor en los precios de alquiler que en el año 24. El año 24 creció más del 11% y hay una previsión de que esté en torno al 7% y poco, pero sigue siendo muy elevado. A mí no me parecen buenas las medidas de tasar los precios. Cuando hay fijación de precios por parte de la administración, bueno, pues se producen desajustes en los mercados, excesos de demanda o, en algún caso, incluso mercados sumergidos, ¿no? La vivienda en compra también sigue siendo un problema, está subiendo los precios de forma importante. Vamos a ver el efecto que tiene sobre la electricidad, el consumo eléctrico, que el IVA deja de ser el 10% y pasa al 21%. El gas va a seguir incrementando y los alimentos, bueno, pues lo que comentaba al principio, vamos a ver el efecto que tiene el eliminar esta reducción del IVA. Con lo cual, aunque el ambiente no es preocupante, sí que es para estar vigilando y para estar mirando la evolución de los precios y afrontar esta cuesta de enero pues con tranquilidad, porque los hogares españoles han ahorrado en este tiempo, es decir, hay margen para el consumo. De hecho, se espera que los próximos 2-3 años la demanda interna del país siga creciendo a fuerza de demanda interna, precisamente porque puede hay margen para aumentar el consumo. Pero claro, no hay que olvidar que al final una cosa son los datos macroeconómicos, lo que vemos los economistas, y otra cosa es la percepción, las expectativas que tienen las familias.
Y hay un enorme gap últimamente, ¿no?, en torno a esas a esos dos aspectos.
Sí, efectivamente. Es que la economía al final son expectativas. Es decir, el efecto Pigmalión se cumple. El efecto Pigmalión es cuando uno cree que algo va a ocurrir, se comporta como si fuese a ocurrir efectivamente y termina ocurriendo, ¿no? Es la profecía que se autocumple. Las expectativas y la posición psicológica del consumidor y del ciudadano y de la agente económico son fundamentales en el funcionamiento. Y la percepción de las familias, la percepción de los ciudadanos, es una percepción no tan positiva como pueden indicar algunos datos macroeconómicos. ¿Por qué? Porque han visto mermado la capacidad adquisitiva, porque hay una sensación psicológica de la pérdida de poder adquisitivo que supone cuando suben los precios, porque, claro, aquí todavía, mire, yo cuando tengo alumnos que tienen están en primero o segundo de carrera y tienen 18, 19 o 20 años, es que no han conocido un momento de bonanza económica en España. No lo recuerdan. O sea, ellos, la primera noticia que tienen es de la crisis del año 8, después vieron la crisis COVID, después vieron la crisis producida por el colapso de energético y por la subida de precios y por la guerra de Ucrania. Vamos a ver qué ocurre con Oriente Medio y vamos a ver cómo se desarrolla Ucrania. Y ahora un tercer elemento que ha aparecido de riesgo geoeconómico, que es la administración Donald Trump. Claro, es que hay ciudadanos, muchos, los jóvenes, que no han conocido un momento de bonanza económica. Y esto genera una sensación de merma, de miedo a pensar, a diseñar un proyecto vital. Y es algo que yo creo que los economistas tenemos que poner un ojo también en esto, en la parte humana, en la parte de la economía, el comportamiento, que es todo un área de conocimiento dentro de la disciplina.
De entrada, para no sufrir en exceso en momentos como este, del que estamos hablando, de la cuesta de enero, habría que haber hecho una correcta planificación financiera previa para no estresarnos en exceso. ¿Este es un trabajo que hay que hacer todo el año?
Es un trabajo que hay que hacer todo el año. Y no solamente cuando llega diciembre para ver cómo hago las compras, no solamente en enero para ver cómo salgo de... No, hay que hacerlo todo el año. Hay que tener una buena planificación, hay que decidir cuál es el gasto en consumo, cómo se va a administrar ese gasto en consumo, cuál tiene que ser la capacidad de ahorro de la familia. Y luego hay elementos que no dependen de uno, que dependen de las circunstancias económicas. Por ejemplo, ahora las hipotecas van a ir bajando porque ha habido una reducción de los tipos de interés. Bueno, pues no todo este dinero que uno se ahorra tiene por qué ir dedicado al consumo. Es verdad que el consumo activa la economía y que el consumo es importante, pero también el ahorro es el que genera capacidad inversora para el país y también genera una sensación de confort, de zona de confort en las familias. Yo creo que las familias deberían empezar a planificar sus vacaciones de verano, que deberían empezar a planificar, bueno, pues cuáles son sus cómo quieren diseñar los gastos desde el ocio a la propia alimentación, vestido, cómo quieren repartir sus ingresos en torno a esto y qué parte de ahorro es la que deciden tener.
¿En qué pilares piensa que debe sustentarse una correcta planificación financiera? Porque para empezar, quizás habría que poner negro sobre blanco nuestros gastos, ¿no? Lo que gastamos, que muchas veces nos sorprenderíamos si preguntamos. Hay gente que no sabe exactamente todos sus gastos.
Sí, y en esto contribuyen mucho también las tarjetas como forma de pago, ¿no? Hay que tener cuidado con las tarjetas Visa, hay que tener cuidado con los cada vez hay más medios de pago a crédito, ¿no? Ya hay entidades comerciales que tienen su propia financiera y que te permite, pues además te lo financia y además te dice que no te cobre intereses, pero lo que tú estás haciendo es un aumento del consumo. Y luego hay un problema de fondo en decir, hay que vigilar esos gastos, hay que vigilar cómo se consume, hay que decidir también unas cantidades de ahorro y qué hacer con ese ahorro, ¿no? En ese sentido, yo creo que es bueno que un ciudadano que vaya teniendo unos poquitos ahorros, pues decida cómo ir haciendo inversiones con ello, inversiones que sean seguras, inversiones que sean de no riesgo. Recuerde que hay una directiva europea, la MiFID II, que se crea a partir de la crisis del año 2008 y que obliga a cualquier intermediario financiero a no solamente a informar de todo, sino a estar pendiente y de tanto de las características económicas que tiene el cliente como de la cultura financiera que tiene el cliente para no permitir que se meta en problemas como se metía la gente antes del 2008. Pero mire, desde mi punto de vista hay un problema en España que nadie quiere abordar y que yo creo que es fundamental. Está muy bien que la gente, que los hogares decidan el control de su gasto, cómo hacerlo o cómo utilizar sus ahorros. Pero nosotros tenemos un problema de productividad. España tiene un serio problema de productividad y eso nos va a afectar a medio plazo. Si no se arregla el problema de productividad, si no se consigue que los salarios vayan creciendo, pero no de manera inflacionista, porque sino que vayan creciendo de acuerdo al incremento de la productividad española hasta que se homologue con los países europeos o los países más avanzados, nuestro horizonte en el medio plazo es un empobrecimiento general de la población. Yo creo que esto es un tema de país que nadie se atreve a afrontar, que nadie se atreve a abordar, y que desde luego yo creo que es esto y nuestra capacidad inversora son los dos grandes retos que debería tener cualquier Ministerio de Economía en España y desde luego todo aquel que tenga que participar en cualquier toma de decisiones. Si no se mejora la productividad, empobrecimiento y además riesgo de sostenibilidad del sistema de estado de bienestar.
Con estos retos nos quedamos. Tomás Gómez, doctor en Economía y docente del grado de ADE de la Universidad Internacional de Valencia. Ha sido un placer que haya participado con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias y enhorabuena por su programa.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.